agricultura, es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Bien, muy buenos días. Estamos aquí con Carolina del Río, directora general de Clark y Modet Chile, que es una empresa de origen español, pero tiene su subsidiaria en Chile. Carolina es licenciada en Derecho de la Universidad Diego Portales, con más de 20 años de experiencia en temas relacionados a propiedad industrial e intelectual. Ha sido expositora en seminarios sobre propiedad intelectual e innovación en China, España, Estados Unidos y Chile. Es columnista habitual de importantes medios de comunicación en Chile como Diario Financiero, Diario El Mercurio, Revista Poder y Negocios, La Segunda, etcétera. Galardonada por Mujeres Empresariales como una de las mujeres líderes empresarias. Buenos días, Carolina, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, Iván.
Bueno, debo confesar también que con Carolina somos amigos hace harto tiempo.
Así es.
No nos vamos a confesar, pero de verdad hace varios años. Y porque en el fondo yo trabajando en innovación, Carolina en propiedad intelectual, uno se anda encontrando por ahí. Pero,
así es.
Pero nosotros somos, digamos, expertos en temas de innovación, pero no toda la gente es experta en temas de innovación. Entonces, ¿por qué no nos explicas primero, Carola, qué es esto de una patente?
Bueno, una patente no es otra cosa que un derecho. Tal como yo tengo un derecho, me compro un auto y puedo ser dueña de ese auto y tengo un derecho de propiedad, la patente es un derecho de propiedad. ¿Pero sobre qué? Sobre un intangible, sobre algún invento. Algo que yo he pensado, que he imaginado para solucionar un problema clásico, un problema que hay en la vida diaria.
Y tú solicitas al Estado un derecho para que no te copien.
Yo le solicito al Estado que por un X tiempo, que son 20 años, me conceda el monopolio de esa propiedad.
Si yo es soy, que te lo conceden.
Si es que me la concede, si es que mi patente me la conceden y después seguir todos los trámites que hay que seguir, me la conceden y tengo mi patente registrada, yo voy a ser dueño y solamente yo la voy a poder comercializar.
¿Y cuánto se demora entre que uno hace la solicitud en el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ¿cierto?
Sí, Industrial Intelectual.
Industrial
sí.
Intelectual. Entre que uno solicita en el INAPI y que el INAPI te concede o te rechaza la patente, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto
Como
tiempo?
Como entre 3 a 4 años.
3 a 4 años.
Que uno puede decir es mucho, pero lo que pasa
suena
es
mucho.
Que suena mucho, pero la verdad es que ya por el solo hecho que tú presentas tu solicitud de patente, tú estás como en el INAPI, estás reservando un mejor derecho.
O sea, ya estás protegido.
No con tu patente concedida, porque no la tienes concedida, pero si alguien aparece después, tú ya tienes tu solicitud presentada antes.
Que tú la pediste primero.
La pediste primero, eso ya. Es.
Y cuando uno pide una patente en Chile, queda y le conceden la patente, uno queda protegido por 20 años. ¿Solo en Chile?
Solo en Chile. Las patentes son territoriales. Eso significa que si yo tengo un negocio, yo tengo que pensar, antes de, ¿dónde lo quiero comercializar? ¿Dónde quiero vender mis productos? En Chile solamente, que es un mercado de 17 millones y medio de habitantes.
Yo quiero vender en la Alianza del Pacífico, en Chile, Perú, Colombia y México.
Entonces yo tengo que decir, yo también debiera presentar mi solicitud de patente en esos países.
¿La puedo presentar a través del INAPI en Chile o tengo que ir a Colombia o a México a pedirla?
Existe una forma de presentar las patentes que se llama PCT. Cuando firmamos el tratado con Estados Unidos hace un par de años, se negoció eso. ¿Qué es lo que significa? Es muy bueno para los innovadores, para los emprendedores. ¿Por qué? Porque yo presento mi solicitud PCT y tengo aproximadamente como 30 meses para pensar en qué otros países del mundo yo me gustaría que mi invento se protegiera.
O sea, yo la presento en Chile y le pongo el sello PCT.
La presento en Chile, PCT, o directamente, también la puedo presentar a través de la oficina, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial. Tengo distintas opciones, la puedo presentar en línea
o
la puedo
decir
presentar.
PCT.
Patent Cooperation Treaty.
El Tratado de Cooperación de
Patentes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está pensando es que yo presento mi solicitud de patente, donde estoy buscando una solución a un problema que existe en la realidad.
Entonces, en el fondo podemos presentar en Chile a través de este Tratado de Cooperación de Patentes, PCT.
Claro.
Y con eso tenemos 30 meses para decidirnos en qué países queremos quedar registrados con la patente.
Claro,
y evidentemente me saldrá más caro si quiero más países.
Saldrá más caro, pero la gracia de esto es que antes, tú presentabas hoy día, antiguamente, y hay países que no son PCT, como por ejemplo en nuestra región, Argentina, Uruguay, que yo presento mi solicitud de patente, pero para yo tengo plazo de un año para alegar un mejor derecho en relación a los demás. Es decir, tengo un año para ir a cualquier parte del mundo y decidir, yo voy a presentar mi patente también en ese otro país, basada en la que yo presenté hace un año en Chile. Entonces tengo un año como de resguardo, porque yo la presenté antes. Se me cuenta cuando, porque cuando tú presentas tu patente, las oficinas tienen que revisar que lo que tú estás presentando cumple con los requisitos de patentabilidad.
Bien, es nueva. O sea, y aquí cualquier chileno, cualquier inmigrante, cualquiera puede presentar una solicitud de patente.
Cualquiera puede presentar,
o sea, no
una
tiene
solicitud
que ser chileno,
no.
Puede ser
cualquiera
extranjero
que considere que está emprendiendo.
Y puede ser una empresa, una universidad o una persona.
Una persona natural. Bien. Universidades, empresas privadas,
o sea,
empresas extranjeras.
Todos
podemos patentar.
Bien. Pero ahora
y ojalá
viene,
lo hagamos, digamos. Porque...
pero ahora viene la parte dolorosa. ¿Cuánto cuesta esa cuestión? ¿Cuánto cuesta patentar? Porque no es llegar y patentar así, no.
No es llegar y patentar, te cobran, efectivamente. Pero por eso que era tan, es tan importante el PCT. ¿Por qué? Porque tú en esos 30 meses tienes un plazo para poder ir a la Corfo, por ejemplo, o a una institución pública y obtener recursos, o buscar alianzas con terceros, o empresas que te puedan, que empresas privadas, que es la gracia, ¿no es cierto? Que,
sí,
que en definitiva, algo que tú estás, lo que tú quieres proteger justamente le soluciona a ellos un problema o los hace,
o sea,
ser más eficientes, más productivos.
Podrían levantar capital para financiar tu proceso de patentamiento.
Eso es, exactamente.
Cosa que hizo Nikola Tesla, por cierto.
Absolutamente.
Hace 120
años. Hace muchos años atrás.
Sí.
Y mira dónde está ahora.
Sí,
sí, por favor.
San Nicolás.
Con auto rockets, digamos, hacia la luna, digamos. Sí.
Entonces, dura entre 3 y 4 años, pero ¿cuánto cuesta?
Cuesta en Chile aproximadamente como 3,5 millones, más o menos. ¿Por qué?
O sea, es plata,
entre
3 pero
millones,
no es tan.
Tal vez máximo 5. ¿Por qué? Porque hay que pagar tasas. Uno le paga tasas oficiales, uno le paga al
Igual
Estado.
Igual es alto, ¿eh? 5 millones.
Es plata.
Sí.
Es plata, pero si uno piensa que durante 20 años yo voy a tener la exclusividad para poder comercializarla, en definitiva la idea es que yo recupere. ¿Por qué el Estado te da esos 20 años? Para que tú recuperes tu inversión. Comercializándola.
Claro, porque uno está invirtiendo no solamente en la patente, está invirtiendo en la innovación que uno está haciendo.
Absolutamente.
Entonces, en el fondo, el no proteger la propiedad intelectual e industrial implica inhibir la innovación, porque en el fondo la gente invierte y le copian y no vale la pena invertir.
Eso es. ¿Qué haces tú cuando te compras una casa? ¿Qué es lo primero que haces? O con un auto. Vas al registro de vehículos,
sí,
motorizados,
claro,
porque le quieres decir a todo el mundo que tú eres el dueño.
Y es tuyo.
Que es tuya. Esta,
claro,
es mi casa, este es mi auto. Bueno, cuando yo ideo, bien, algo, quiero decirle a todo el mundo que esto es mío.
Estamos con Carolina del Río, directora general de Clark y Modet, una empresa española, en la matriz española, ¿cierto? Pero está en Chile, de asesoría en todo lo que es gestión de la propiedad intelectual,
eso es, desde
porque
la creación,
registro de marcas,
patente,
no solamente
la creación,
no solamente patente,
hasta la comercialización.
Vamos ahora a la parte depresiva de todo esto. ¿Cuántas patentes se solicitan en Chile y cuántas son solicitadas por empresas o universidades o personas chilenas?
Las últimas estadísticas son del 2017, son aproximadamente 2,900 en total.
3,000.
Sí, 2,900 y algo. Y creo que fueron en relación al 2016 53 más. O sea, tampoco.
O sea, más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo.
Tampoco
casi
esté creciendo 20%
no,
al año.
No, para
ya,
nada, para nada.
Listo. ¿Y cuántas de esas son de origen chileno?
Entre 500.
Porque en el fondo, 500 de 3,000. O sea, es como un sexto.
Es poco.
Como un 15%.
Es muy poco todavía.
O sea,
ha mejorado.
En el fondo,
pero
el 85% de las solicitudes son para empresas internacionales que se quieren proteger de los chilenos.
Que
para
quieren,
que no les copiemos.
Que quieren venir a hacer negocio en Chile. De una manera segura.
Claro. Y el 15% son de chilenos que se quieren proteger del mundo para que no les copien.
Que se quiere, o sea, y que quieren, probablemente, que quieren, a través de la propiedad industrial, a través de otra protección, tener una herramienta de competitividad. Porque hoy día ya no podemos competir por precio.
Pero hace unos 5 o 7 años esto de haber sido el 5%.
Era muy poco, era,
o sea,
muy poco.
Casi nada.
Ha aumentado bastante, principalmente por las universidades. Las universidades le han puesto harto empeño a esto.
¿Y cuántas patentes se conceden en Chile? ¿Qué porcentaje?
Un 60% aproximadamente de las que se presentan.
¿Cuánto?
60%
de 3,000. O sea, como 1,800.
Más de la mitad.
Ya. 1,800. Y de esa, el 15% más o menos se conceden a Chile.
Se conceden al chileno. Ahora, ¿por qué las otras
150.
No se conceden? Porque no se cumplen los requisitos.
Son como 150 a todo Chile.
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Ya, solo Fraunhofer Gesellschaft en Alemania, una institución de investigación, consigue 360 patentes al año. O sea, una al día. estamos así, pero bien lejos del mundo desarrollado, pero estamos avanzando.
Estamos muy lejos porque no hay todavía cultura en las empresas de por qué es importante proteger tus activos intangibles.
Es que no había cultura de crear nuevas soluciones tampoco. Entonces, tampoco. De allá venimos de ser un país subdesarrollado.
Venimos de no creer en nuestra capacidad innovadora, digamos, que podemos hacer las cosas distintas.
Bien, estamos con Carolina del Río, directora general de Clark y Modet, una empresa de origen español, asesora en gestión de propiedad intelectual e industrial.
Así es.
Vamos a ir a una pausa y volvemos.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos de la pausa. Estamos con Carolina del Río, directora general de Clark y Modet, una empresa de origen español, pero funcionando en Chile hace ya varios años.
Sí.
En temas de asesoría en gestión de propiedad intelectual industrial, ¿así?
Eso es, sí. En los activos.
Bien, entonces vamos a un tema interesante, porque el pasado 26 de abril se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y este año 2018 estuvo centrado en la mujer. Eso entiendo, ¿verdad?
Así es, la mujer.
¿Cómo es que eligieron el tema o el género? Porque ¿cómo es?
Este año está centrado en la mujer y la capacidad innovadora y creadora que tiene la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido súper innovadora. ¿Tú sabías, por ejemplo, que las mujeres...
De hecho, yo creo que las mujeres son seres superiores a los hombres.
Bueno, sí. Estarán de acuerdo conmigo las mujeres. No, pero sí, por ejemplo, ¿tú sabías que la cerveza, que es como típico de hombre, a lo mejor la gente joven hoy día toma, los creadores fueron unas mujeres?
¿En serio? ¿En Alemania o no?
No, más bien en los países nórdicos, que en el fondo las mujeres tienen una gran capacidad para la fermentación de la cerveza. Y después cuando vino la revolución industrial y ya se cambiaron todos los procesos, ya como que se olvidó un poco esto que hacían las mujeres. Pero durante el siglo XIII, la cerveza pura mujer.
Entonces este año, la mujer. ¿Y en qué participación tiene la mujer a nivel mundial en los procesos de patentamiento? ¿Es la mitad?
Menos de la mitad. Desgraciadamente no es mucho, porque si uno piensa, las patentes son unos indicadores de la innovación. Las mujeres son muy innovadoras, pero sí. Si uno mira las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, donde se presentan las solicitudes de patente, no alcanza a ser el 30%. Entonces, si uno sigue esa tendencia,
¿cuándo va? Tampoco es así tan baja.
Pero ¿cuándo vamos a tener paridad de género en el de número de solicitudes presentadas por hombre y mujer en el 2070?
Porque a la mujer también le toca ser mamá y que se la tiene bien pesada.
La mujer tiene más rol.
Conozco el caso de mi señora y de mi hija, y así la tiene mucho más complicada.
Tenemos muchos más roles que cumplir, efectivamente.
Y además la familia está primero, chiquillos, la familia está primero.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. La familia está primero.
Entonces, ¿y en el caso de Chile, la participación de la mujer qué tal?
Bueno, más o menos un 35% de los emprendimientos están liderados por mujeres, que no está mal.
Eso está bien.
Hay más en hombres, pero si uno piensa y compara, y no me sé el número exacto, pero ¿cuál es la tasa de mantenimiento o supervivencia de los emprendimientos? Es mucho más alta en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres somos más perseverantes.
Y más intuitivas.
Mucho más intuitivas. La verdad es que...
Mejores antenas.
Estos son valores, lo altamente intuitiva que son las mujeres, lo creador y lo innovador es lo que hace que en definitiva tengan ese poder como para poder hacer cosas y emprender negocios y ser exitosa.
¿Y qué opina la OMPI, esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, respecto de cómo potenciar el rol de la mujer? ¿Se ha hecho? ¿Han distribuido así conclusiones de las conversaciones? ¿En qué están?
Mira, no solo la OMPI, también la organización, la ONU Mujeres, ¿ya? En el fondo, y lo que en definitiva se dice en todos estos foros, es que se debería atender por parte del Estado a que las mujeres estudien más carreras más científicas, que hayan políticas públicas que fomenten que las mujeres estudien matemáticas, estudien ciencia, estudien ingeniería civil, y no solamente carreras más humanistas.
Tú sabes que yo estuve una vez en Cornell University, en Ithaca, que está al norte de New York.
Sí.
Es una universidad maravillosa, y había una profesora de emprendimiento que tenía un emprendimiento así extraordinario, que era desarrollar juegos para niñitas, juegos para niñas, y muñecas, y etcétera, pero las muñecas eran Madame Curie, o era, qué sé yo, científicas connotadas en el mundo. pero porque me decía, es que aquí lo que se promueve es la Barbie, decía, entonces es como ser princesa, ¿me entiende? Que ya no está mal si cuando mi señora es mi princesa y seguirá siendo por siempre. Sí. Pero en el fondo está bien, pero en el fondo los patrones, los referentes, tú tienes toda la razón, que el mundo de la ciencia no es un referente para las mujeres.
Para nada. Todo lo contrario, y si uno lo piensa en los colegios, nosotros en la oficina en Clark Moed, lo que hemos estado haciendo, tenemos un programa que se llama Clark Educa, porque lo que creemos es que si uno a los niños en el colegio, a los jóvenes, a los chiquillos, les dice que no necesariamente hay que ser periodista, abogado o doctor para ser exitoso, tú puedes crear y puedes emprender, y si en la medida que haces eso, no copias, sino que creas alguna solución para que tú solucione un problema en la realidad, no solamente vamos a tener menos problemas con las universidades y los chiquillos que hoy día no pueden acceder todos a los estudios, sino que además vamos a lograr que nuestro país deje de vender solo commodity. No podemos estar todo el tiempo vendiendo cobre o litio o exportando salmón o vino. Tenemos que hacer algo más. Ya,
entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para que las niñas en los colegios tengan como referente a las científicas.
Claro.
Científicas, ingenieras.
Bueno, más carreras no tan humanistas, que en el fondo les enseñen más matemática, más ingeniería y que.
Pero es un tema de storytelling, es un asunto de contar historias de héroes. Si al final eso lo descubrió Homero hace harto tiempo, cuando empezó a escribir sobre Ulises y qué sé yo. O sea, la humanidad ha transmitido sus valores a través de historias de héroes. Entonces ahora tenemos que hablar de heroínas científicas.
Exactamente, ¿cierto? Y lo que han podido hacer. Digamos, si uno de las creadoras del tratamiento para la leucemia también es una mujer, de la jeringa, de la lavavajilla.
Yo me comprometo aquí al aire en que nosotros vamos a hacernos cargo y en los cortos que vamos dando en la semana vamos a buscar heroínas chilenas, científicas y hablar de ellas también.
Pero feliz, yo te aporto, que yo conozco varias historias. Ya. Sí, qué bueno.
Super. Listo, ahora vamos a ir al mundo internacional para desdeprimirnos. ¿Cómo está si nosotros vemos cómo está el mundo desarrollado en el tema de las patentes? Este es un tema que existe hace 300 años,
muchos
algo
años,
así, ¿no?
De hecho,
Albert Einstein trabajaba en la oficina de patentes en Suiza. Se aburría su poco porque le gustaba hacer el cálculo y liberaba su imaginación. Pero él trabajaba en la oficina patente, y eso es hace harto tiempo.
Pero claro.
¿Cuánto tiempo tiene el mundo las patentes?
Pero muchísimo.
¿Serán 300 años?
Por lo menos. Si en el fondo, en la época de la Revolución Industrial, lo que pensó el Estado en su minuto era, oye, ¿cómo yo premio a todos esos que son? Porque el emprendedor es una persona que...
Ya, ahora yo te voy a comprometer a ti con respecto a algo de los cortos que tenemos al aire. Tú, Carolina, nos vaya a mandar algunos tips, así de ya, ¿cuánto tiempo tiene esto? ¿Cómo ocurrió? Y
feliz,
contar alguna historia sobre el mundo de las patentes.
Encantado. ¿No? Todo sea porque la gente entienda que es posible, que no es de las grandes empresas.
Oye,
que
si
cualquiera
todos podemos
lo puede
patentar.
Hacer. Todos podemos patentar. Que no tengamos miedo, que nos atrevamos a ser creadores.
Y ojo, las pymes. En Chile hay 300.000 pymes. Y chiquillos, les podemos enseñar a patentar a las 300.000 pymes. Porque ustedes lo necesitan, aunque no saben que lo necesitan, pero lo necesitan.
Eso también me puedo comprometer a ayudar a hacer.
Bien. Vamos, ahora, mundo internacional, ¿cuántas patentes hace China? Solicita, por lo menos, ¿cuántas solicitan en China?
Es curioso el fenómeno de China, porque si yo te digo China, ¿qué piensas?
Copia,
falsificación. Pues no, ahora no es así, y los propios gobiernos están incentivando en no copiar, y tú vas a China y te encuentras con letreros que dicen no a la falsificación.
No, yo estuve en Beijing con gente de una aceleradora de startups digitales, y me hablaron allí de que ellos estaban pasando de Made in China a Designed in China, porque en el fondo diseñado en China.
Bueno, yo escuché que en México también hay una política del Estado que en lugar de decir hecho en México es innovado en México.
Bien.
Porque al final da lo mismo donde se haga. ¿Qué importa dónde se haga?
El canchero que inventó eso fue Steve Jobs, ¿eh? Porque
sí,
él decía,
efectivamente.
Porque es made
una
in
copia,
China.
Es una copia de eso.
El tuyo es made in China, pero es engineered in California.
Eso es un poco eso. Exactamente. Tú lo estás.
¿Dónde lo crearon?
Sí, eso es lo que importa.
¿Dónde lo crearon? Sí,
siempre van al lugar donde puede ser. Siempre van al lugar donde puede ser más barato. Siempre. Pero eso es lo mismo.
¿Cuántas patentes solicitan al año?
Tengo estadísticas del año 2016 como 1.300.000.
¿Y cuánto era en Chile? 3.000.
3.000.
Ya, 1.300.000.
Después le sigue Estados Unidos, que tiene 600.000, y después Japón, 300.000.
O sea, la mitad y la mitad de la mitad.
Pero China.
China,
Y otra cosa, que la mayoría de esa solicitud está el Estado. Es decir, el Estado como titular. El Estado está fomentando que sus habitantes innoven y busquen distintas soluciones para su problema. Quieren autosolucionar sus propios problemas de vivienda, de transporte. Entonces buscan todo el tiempo, de energía, soluciones a los problemas que ellos tienen de la vida cotidiana a través de las nociones y las patentes.
Estamos con Carolina del Río, directora de Clark y Modet, una empresa de origen español pero operando en Chile, asesora en propiedad intelectual, gestión de la propiedad industrial intelectual.
Sí, en todas partes del mundo. Muy bien.
Bien, y así como para terminar, está bien entretenido, ¿eh? Yo no quisiera terminar porque este tema daba harto, pero ¿qué recomendarías tú? Así que si hay alguien escuchándonos, nos están escuchando en Puerto Montt, en Copiapó, nos están escuchando en Putre, o donde sea que hay internet nos están escuchando, porque www.agricultura.cl. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a la gente? Y estoy hablando no del profesor de la universidad o del CEO de una empresa multinacional, no, estoy hablando de la gente de a pie, así el que anda en micro. ¿Podría patentar esa persona?
Los invito a todos ellos a creer en sí mismos, a creer que lo pueden hacer. Claro que pueden patentar, el Estado ayuda, hay empresas que ayudan. Lo importante es que ellos se dejen volar su imaginación para solucionar problemas y se atrevan a hacerlo, porque les va a ir bien. Si uno piensa en los orígenes de los grandes inventos, 3M, no fue el súper, el papelito este amarillo, ¿no es cierto?
El post-it
fue un empleado de 3M. Entonces, ¿por qué? Porque en el día a día, si ellos van viendo ideas y las quieren solucionar, que lo piensen, que se atrevan, que se puede.
Mira, y esto, aprender a patentar es una disciplina, es como el tenis. Uno no aprende a jugar tenis con un libro de tenis. Uno aprende a jugar tenis jugando tenis. En gerundio. Aprendiste a caminar caminando, aprendiste a hablar hablando.
Aprendiste a patentar probando, equivocándote
y patentando.
Y no ahora, importa que nos equivoquemos, si el fracaso es necesario, el error es importante para aprender y hacerlo mejor la segunda vez.
Vayan pidiendo los formularios entonces en el INAPI,
claro.
Instituto Nacional de Propiedad Industrial e Intelectual. ¿Así
exactamente,
es?
Y asesorándose para que puedan optimizar sus recursos y en el fondo se termine patentando algo que realmente cumple con los requisitos.
Bien, Carolina. Muchas gracias.
Gracias.
En nombre de toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias, porque de verdad que Chile necesita aprender este juego.
Necesita.
Carolina del Río, directora general de Clark y Modet, muchas gracias.
Gracias a ti, Iván, por invitarme a la Radio Agricultura.
Muchas. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
2 para las 5, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes.
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde, junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5, en Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, ya estamos de vuelta y tenemos a nuestro entrevistado Tomás Guzmán, un rockstar del emprendimiento, fundador de Twisprint, junto con su hermano Jorge, que en este momento no está aquí porque vive en Estados Unidos emprendiendo el mismo emprendimiento. Y buenos días, Tomás, gusto de tenerte aquí en el programa.
Buenos días, Iván, buenos días, Sebastián, muchas gracias por la invitación.
Y tenemos aquí a Sebastián.
Muchas gracias.
Sebastián Uriarte, que es panelista habitual del programa Nuevos Negocios. Sebastián es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas de emprendimiento, coordinador de los programas de emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, así que nos viene de anillo al dedo entrevistar juntos a Tomás.
Excelente. Muchas gracias por la invitación, como siempre, Iván.
Bien, yo sugeriría que primero le demos la palabra a Tomás para que nos cuente qué es Twisprint y cuál es la historia, ¿sí? Una breve historia de Twisprint.
Déjame partir por la historia. Nosotros hace 5 años ya nos hicimos cargo de una empresa familiar, que es una imprenta, una gráfica comercial, pyme, y que tiene las cosas buenas y las malas que tienen las pymes. La buena es que pueden cambiar rápido, son simples, dinámicas y quieren sobrevivir. y las malas que muchas veces están concentradas mucho en la figura del dueño, pocos sistemas, pocos procesos, y así como te permite generar a veces grandes rentabilidades también.
Ahora, la buena noticia es que en este caso el dueño era tu papá y te tenías confianza a ti y a Jorge.
Efectivamente, nos dieron el power absoluto,
sí. Que eso no es menor.
No es menor, ¿eh?
Efectivamente. Sí. Nos dieron el power absoluto para hacer lo que quisiéramos y colaborar juntos. Y nos hicimos cargo de esta imprenta sin ni un know-how. Veníamos de industrias completamente distintas, outsiders de la industria.
¿Tú de dónde venías?
Yo trabajé en Copec.
Ah, mira.
Y mi hermano en Jorge, en retail.
Ya. Tomás, ¿cuántos años tienes y hace cuánto tiempo estás en la imprenta? Porque eres bien joven.
Yo tengo 29 años y llegamos hace 5 años a la imprenta. Y Jorge tiene 32, sí.
Recién salió de la universidad, así prácticamente, es. ¿No?
Un año de experiencia laboral. Y bueno, nos hicimos cargo de esto sin know-how y dijimos, ok, como no sabemos nada, tenemos una pura oportunidad y hay que partir con el acelerador a fondo. Entonces dijimos, como tú no sabes nada, yo tampoco, ¿qué hacemos? Un software. Tampoco nos interesa saber. Digamos, hagamos un software que controle la operación. Digitalicemos esta cuestión. Y con esa estrategia conocimos un grupo de personas seco.
¿No sabían lo que se estaban metiendo?
No, desde luego que no.
Desde luego.
Desde luego que no. Pero era la única alternativa, porque los software...
Esa es la ingenuidad de la juventud, que es muy buena para las empresas.
Sí. Y bueno, partimos desarrollando esta cuestión. Y la verdad que el primer año ya habíamos crecido un 40%. Wow. Con la misma cantidad de personas.
Pero el software, ¿qué es lo que hacía?
Dale. Entonces se partió por una cuestión muy chiquitita que automatizaba procesos. Y hoy día nosotros decimos es un sistema operativo para la industria gráfica. ¿Por qué un sistema operativo y no un software? Porque maneja una empresa de punta a punta y la controla todo. Es una tecnología tremendamente invasiva. Te controla desde customer feedback, saber qué es lo que están pensando tus clientes de tu operación, de tus productos, y ese feedback se lo bajan a los operadores.
¿Y el cliente, Tomás, le compra al computador?
Depende. Nosotros tenemos ambas, tenemos como web to print también.
Porque si yo compro en Amazon, le compro el computador.
Sí,
acá tiene un vendedor.
Son ventas industriales, entonces hay veces que hay acuerdos comerciales por un año, pero todo el motor que hay detrás de eso. Las estrategias de pricing, cómo poner precios dinámicos en función de tu llenado, como lo hace la industria hotelera, que no es común en esta industria.
Y la industria aérea también.
Exactamente.
El revenue management, ¿no?
Así
en el fondo es, depende si lo quieres para ahora, para mañana, tiene otro precio que si lo quieres para un mes más.
Exactamente. Y desde automatización, desde gestión comercial, o sea, un gestor comercial quiere tener una cartera bien distribuida, tener un 20% producto premium, un 60% producto estándar, un 20% competitive para llenar la planta. Todo eso en forma dinámica. Entonces construimos lo que llamamos el gerente comercial virtual. Entonces son reglas de negocios dinámicas que van variando según la demanda, y después el sistema autogenera órdenes de trabajo, las dispara a los distintos operadores, autocompra materia prima, y aquí ahí como que dejo una piedra de lo que viene, como de lo que empezamos a construir ya ahora. El software compra materia prima con un proveedor que es de clase mundial, el segundo más grande del mundo, y se auto-integra con ellos. Entonces no hay personas de compra, ni en bodega, ni nada. Toda la materia prima llega just in time, ahorrando cientos de miles de dólares.
Ahora, te quiero decir que esto que hizo Tomás junto con su hermano, Jorge, es lo que en Alemania llaman la Industrie 4.0, o sea, la industria 4.0, que en el fondo está todo conectado y todo funciona sincronizado. Y en consecuencia funciona mucho más eficientemente. Ahora, lo que a mí me parece extraordinario, cuando yo conocí a Tomás hace un año y medio, algo así, fue que todo esto lo realizaron no en una lógica de reducir personal, sino de con la misma gente producir más, y no producir lo mismo con menos gente. ¿No? O sea, es aumentar la productividad, ¿no?
O sea, es el único camino que existe para tener sueldos éticos para todo el mundo. Es la diferencia entre Dinamarca y Chile.
Y es la productividad. Y Tomás, en estos 5 años, ¿cuál es el aumento de productividad que han tenido? O sea, ¿cuánto factura con la misma gente?
4.5 veces más, lo que nos deja con el estándar como un 30% más arriba que Alemania o Dinamarca.
O sea...
Eso es lo que ya ustedes están produciendo.
Con la misma gente producen cuatro y media veces
ahora,
más.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay...
Con las mismas máquinas, con la misma...
No, hay cierta inversión de tecnología. No. Pero, ¿qué es lo relevante? Una, que no hay un vínculo entre el cliente y el operador. O sea, está todo automatizado. La orden se hace automática, se planifica automática, se compra materia prima automática, se genera un plan de despacho automático, el transportista le llega en el celular lo que tiene que despachar. Si el flujo de caja no es percibido 30, 45 días después de emitir la factura, el sistema autocobra, dispara correos de cobranza automático. Entonces está todo automatizado.
Este es un gran sistema de ERP.
Sistema operativo, ¿no?
Sí, sistema operativo.
Exactamente.
O sea, muy similar a lo que tratan de hacer los grandes ERPs, pero bueno, en este caso para una industria como
esta. Y con automatización.
Y maneja el proceso productivo.
Claro.
Estamos con Tomás Guzmán, cofundador de Twistprint, que es una solución digital para hacer la transformación, digitalización de industria gráfica, que por cierto en Chile hay cerca de, creo que como 1500 imprentas o algo así, ¿no?
De ese orden.
¿Cuánto? Sí. 1500
imprentas. ¿Usted este sistema, este software, lo venden a otras empresas o es propio y su diferencial está en la producción?
Acá está el tema. Hace creo que un año atrás nosotros habíamos vendido este producto a un par de imprentas distintas a las nuestras, como para validarlo en distintos mercados, fuera de Chile, en operaciones similares, pero no iguales. Y hace poco menos de un año viene Antares, multinacional francesa, que tiene operaciones en Chile, contrataron un gerente de innovación. Y este gerente fue a visitar clientes y se encuentra con esta empresa. Él es Cristian Guardia. Él mira esto y dice, oye, esto es la posibilidad que tiene Antares de digitalizarse. Yo esta cuestión lo voy a poner ficha.
Entonces, esto, lo interesante es que Cristian Guardia venía de Syntac y que Syntac viene innovando desde hace
mucho tiempo,
20 años. Y Cristian hizo lo mismo que hizo el fundador de McDonald's, que en el fondo dijo, ¿por qué si la mayoría de la imprenta compra cada vez menos papel? ¿Por qué esta imprenta en particular compra cada vez más papel? Y fue a averiguar, y se encontró con Twistprint, solo la imprenta.
Claramente.
Y ahí nació un proyecto de escalamiento de esto. Pilotamos primero con algunos clientes en Chile, ahora ya estamos escalando a la región, y hay varios planes que no son prudentes de contar todavía, porque tienen que estar cerrados para contar las cosas, pero... ellos se tomaron esta cuestión muy en serio. Está todo el board en Francia enterado del proyecto, tenemos una agenda semanal, mensual. Es tremendo proyecto.
Oye, ¿y ellos entraron con inversionistas? ¿Son parte del proyecto de alguna forma o simplemente una plataforma?
Tienen opciones de compra, son una plataforma y ponen todo lo que no es la tecnología. De la fuerza de implementación, comercial, soporte, todo lo que no es la tecnología, o sea, bien power la alianza.
Extraordinario.
Ahora, lo interesante de eso es que Antares es una compañía multinacional que está en 45 países del mundo y que factura 2.500 millones de euros. Wow. De manera que es un estupendo aliado como para crecer.
Gran socio, ¿no?
Sí.
Bien, antes de irnos a una pausa, ¿qué está haciendo tu hermano Jorge en Miami?
Escalando.
¿Qué quiere decir escalando?
Literalmente.
Porque escalando. Porque no puede entender que está escalando haciendo boulder.
Tomándose esta cuestión en serio, o sea, queremos ser el estándar de la industria. Hemos averiguado, nosotros participamos de la industria también como un competidor, entonces vamos a todas las ferias, esta tecnología no existe. Este nivel de automatización.
Ese es un punto muy interesante. Esto que están haciendo ustedes, y esto yo te lo pregunté cuando nos conocimos, ¿existe en Europa? Te pregunté a ustedes, me dijeron que nosotros sepamos no y hemos averiguado. ¿Y existe en Estados Unidos? Parece ser que no.
Hemos estado en planta en todo el mundo.
Ya,
no hemos visto algo en este nivel de automatización.
Bueno, estas invitaciones que están recibiendo de Francia demuestran que no existía en Francia.
No, claro.
Y que esta es una solución única a nivel mundial. Y está ocurriendo directamente desde el barrio Bellavista de Santiago.
Tomás, antes de irnos a una pausa, me gustaría saber cuáles son la profesión de ustedes.
Yo soy ingeniero civil industrial y Jorge es ingeniero en negocios internacionales.
O sea, de informática y de software.
No,
tú algo de programas, ¿verdad?
No, o sea, en la universidad pasa algo de programación.
Ah, ya.
Yo soy jefe de desarrollo y modelo las lógicas que hay detrás del software de automatización, pero no programa.
Ok, muy bien. Estamos con Tomás Guzmán, fundador de Twistprint, y con Sebastián Uriarte, panelista habitual del programa Nuevos Negocios. Vamos a una pausa y volvemos.
Super Domingo de Fútbol por la 92.1. No te pierdas desde las 11 de la mañana a la U, que intenta levantar el ánimo con su visita a Rancagua. En directo desde el Estadio Bicentenario El Teniente. O'Higgins, Universidad de Chile. Ya lo sabes, desde las 11 de la mañana, el choque entre azules y celestes se vive mejor por la 92.1. Deportes en agricultura. Más pasión, más opinión.
En agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos entonces. Nuestro entrevistado de hoy es Tomás Guzmán, cofundador de Twistprint, que es un software de digitalización de industria gráfica. Y con Sebastián Uriarte, panelista habitual de emprendimiento en nuestro programa Nuevos Negocios. Tomás, esta transformación digital que vivió la imprenta de la familia, de tu familia, que se llama Printex, la imprenta.
Imprex.
Bien, Imprex. Esta transformación digital que ustedes han conducido a lo largo de 50 años y que han tenido la voluntad de tu padre, Fernando, y que por eso ha tenido los resultados que ha tenido, que ha multiplicado por 4,5 la facturación en 5 años, con las mismas personas. O sea, en el fondo no han despedido a nadie, pero no han tenido que contratar 5 veces la cantidad de empleados que tenían. Entonces, este aumento de productividad tremendo, que es el resultado de un buen proceso de transformación digital, ustedes ahora lo están impulsando en otras imprentas. ¿Cuáles son las dificultades que están encontrando?
Bueno, primero, foco. Yo creo que algo que diferencia una empresa pequeña y una grande es el foco, al menos que pusieron en el periodo de crecer. Nadie puede hacer todo bien, hay que definir algo, y las empresas chicas son buenas para perder el foco. Desde que procesan lo que caiga, y eso te hace perder el foco por naturaleza, las pymes a veces viven de lo que no quieren tomar las grandes. Entonces hay temas de foco que son complejos de manejar. Entonces, al tratar de hacer una gestión de proyecto y cuesta concretar las reuniones, es un tema la pyme. Están súper enfocados en sobrevivir más que en como estrategias de crecimiento. Pero al final se alinean los incentivos, se definen las herramientas y se pueden hacer cosas.
¿Y qué tanto cuesta convencer a los fundadores y sucesores en este caso? Porque sin la voluntad de ellos esto no tiene ninguna posibilidad.
Ninguna. O sea, hay una cuestión como anécdota que la encuentro increíble, que cada vez que vamos a algún cliente te pregunta, oye, esta cuestión está increíble, jamás vi algo así, veo todo feliz, pero ¿cómo los operadores los convencís para esto? Porque mis operadores llevan 20 años acá y es completamente lo contrario. Los operadores ven esto y dicen, por fin, esto me hace mucho más sentido, un software me dice lo que tengo que hacer, me da información de los clientes, fechas de entrega.
O sea, los frenos no están en los operadores, están en los líderes.
En los líderes.
Mira, en los líderes. Bueno, eso es súper común.
Que perdí el control. Al final hay una tecnología operando tu empresa. Y nosotros decimos siempre, esto es gestión basada en evidencia. Nosotros no sabemos de imprenta, no nos interesa saber, es data. Entonces, un gallo que de repente está acostumbrado a gestionar su empresa por emociones y un software le dice hay que cambiar el rumbo, es como...
A nosotros nos pasa cuando usamos Waze, que nos dice vaya por aquí, y uno dice...
El instinto, si, de repente uno dice siempre
más corto
mío por
el
acá.
Camino por acá. siempre está trancado el camino, entonces te conviene por allá, ¿no?
Oye, Tomás, ¿qué ha pasado con los clientes? Porque acá hay una pata de gestión de cambio interno que ustedes tienen que hacer, pero este software, para que funcione, no solamente tiene que funcionar internamente, sino que con la unión con los proveedores y la unión con los clientes también, y con el resto, me imagino, de todas las instituciones que este software ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cliente? El cliente que te compra también tiene que adaptarse a este software y a esta nueva forma de comprar, lo mismo que tus proveedores. Entonces, ¿te costó un poco involucrar al resto de los actores de la industria?
Mira, en el caso de los proveedores, no, y por eso el acuerdo con Antalis. Antalis es extraordinariamente bueno. Son just in time. Nosotros somos millennial y decimos orgullosos de eso porque nos gustan las cosas aquí y ahora, no mañana. Y Antalis lo mismo, Antalis son extraordinariamente ágiles, entonces el matrimonio funciona. con los clientes, obviamente que hay dificultades, y hemos como aprendido a cómo modelar mejor nuestros procesos para adaptarnos a la realidad existente. Y ahí estamos aprendiendo todavía. Pero tenemos buenos resultados. O sea, si tú diseñas una tecnología que es simple, o sea, Waze no tuvo capacitación. Nadie de nosotros tuvo un proceso de capacitación y nos tuvieron que convencer ni siquiera.
Hay una historia. Yo estuve en Stanford Research Institute. Les habla Iván Vera, conductor del programa Nuevos Negocios. Estamos con Tomás Guzmán, fundador de Twisprint, un software de digitalización de industria gráfica, y Sebastián Uriarte, panelista y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estuve yo en Stanford Research Institute hace unos 5 años y estaba con un grupo de empresarios chilenos, y una investigadora que se paró frente a nosotros dijo que ella era la creadora de PDF de Adobe, así con esa tarjeta de presentación ya bastaba. Entonces ella dijo que todas las innovaciones implican cambios de hábito, y todos los cambios de hábito tienen un costo. O sea, hay un costo en aprender a usar WhatsApp, o en aprender a usar. Entonces, en la medida que es simple de usar, disminuye el costo. Pero hay otra cosa, decía, el beneficio de usarlo tiene que ser por lo menos 10 veces el costo de convertirse, de cambiarse, porque si no, la gente no se cambia. Si es 10 veces el costo, la gente se cambia rápido.
O sea, de hecho, a eso apuntaba también mi pregunta, porque para el cliente, si yo soy cliente y estoy acostumbrado a tomar el teléfono y llamar a la imprenta que tienen ustedes y hablar con una gerente comercial o con alguien que está ahí y mandarle mi pedido por Word o sea, por mail, el cambio que tienes que tú entregarme a mí para que yo, sobre todo en Chile, que es tan de persona, de tener esta relación, que se tiene entre el cliente y el proveedor, ¿cuál es el beneficio que tienen los clientes para adoptar esto? Sí. Porque lo que no puede ser es yo
desaparezco y si no ponía el pedido, claro, no lo pongáis.
Claro, entonces, porque obviamente no puede ser, es que a mí me sale más barato, pero el cliente dice, bueno, ¿cuál es el beneficio mío?
Sí, yo creo que cuando uno piensa como en algo nuevo, se va como un extremo al tiro. La automatización es asistida por humano, o sea, desde el Tesla que está asistida por humano hasta esto lo mismo. Si un pedido nuevo y un cliente grande o un cliente pequeño y requiere customización, ¿cuál es el problema? Va una persona, pero asistida por tecnología.
Exacto.
Entonces, esa persona, un pedido todo nuevo, pero lo ingresa a un software que se ingresa en 4 parámetros y el software sabe el óptimo de fabricación del pedido dentro de la planta. Entonces, a pesar de que un pedido nuevo y se va a hacer una pura vez nomás, nace y muere ahí. Pero ya si una cuestión industrial y lo fabrica ahí todos los meses, hay automatismo, y todos quieren, porque para cosas repetitivas, ni un ser humano quiere hacer tareas repetitivas. Al contrario, los seres humanos nos gusta hacer tareas de creatividad, estrategia, etcétera.
Tomás, y mirado desde el punto de vista de la industria gráfica, porque la industria gráfica imprime sobre papel, y uno tiene la impresión de que el mundo va en dirección contraria, así como de disminuir el uso del papel. Ahora, tú decías, esta imprenta, Imprex, ¿cierto? Imprex ha aumentado en 4,5 veces su facturación y su volumen de producción. Sin embargo, la industria, yo entiendo que está en exactamente donde mismo estaba hace 5 años. O sea, no ha aumentado 4,5 veces, está igual y quizás un poco menor. ¿Es así o no es así?
Sí, ahora, cuando hablamos de la industria, es un saco un poquito grande. Porque está desde fabricación de diarios, que sí está cayendo, hasta packaging y etiquetas, que sí está subiendo mucho.
Exacto.
Entonces, es como...
Pero el trabajo típico de las imprentas, donde trabajan 30, 40, 50 personas, porque no es lo mismo de empresa de packaging que le están produciendo las etiquetas, qué sé yo, a las viñas. No sé.
Sí, está estancado, efectivamente. Ahora no hay evidencia que esté desapareciendo tampoco.
No, es que yo no creo que va a desaparecer,
visual,
¿eh? Sí, yo no creo que va a desaparecer, pero que no va a crecer mucho, que lo digital va a crecer mucho más. Sí. Que lo físico.
Sería lo lógico. Tomás, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que has tenido al realizar este cambio, este emprendimiento, más encima que un emprendimiento corporativo? Porque lo más interesante, yo creo, que en este caso es cómo logró y cómo ha logrado una empresa de años, que una pyme con un dueño, que aunque sea familiar...
¿Cuántos años tiene la imprenta de tu papá?
35, algo así.
Entonces, reinventarse en el éxito siempre es complicado. Entonces, este caso de emprendimiento tiene un interés aún mayor, porque no es un emprendimiento de alguien que lanzó una idea nueva, sino que lo realizó dentro de la misma empresa, además donde está haciendo, que es muy difícil hoy día hacerlo, innovar dentro de la propia empresa. Entonces, ¿cuál es la dificultad más grande que tú has tenido? ¿Cómo la lograste superar y qué es lo que viene para el futuro para ustedes?
Mira, en verdad, como con el desarrollo del producto, nosotros tuvimos como una singularidad que creo que es única, valga la redundancia, que esta empresa que son mis papás, son socios ellos dos, de verdad nos dejaron, y creo que poca gente puede contar eso, nos dijeron, de verdad, hagan lo que quieran y los apoyamos. Sin plata, eso sí, porque esta puta se tiene que financiar sola.
Yo me voy a un crucero, muchas gracias.
No, al contrario, ellos colaboraban, pero tengo la estrategia, colaboran, digo, pero hagan lo que quieran.
Pero tus papás siguen activos en la empresa, ¿verdad?
Pero realmente hagan lo que quieran. Y hagan lo que quieran. Cuando uno innova, hace las cosas mal, o sea, por definición. Y es ahí voy a la respuesta dos que me preguntáis. Las empresas grandes no les gusta hacer las cosas mal. Tienen una tolerancia a hacer algo mal extraordinaria, que los permite, que no les permite moverse.
Entonces, y no fallar tiene una consecuencia, no crear.
Sí. Entonces, acá una empresa que hagan lo que quieran. Listo. Entonces, gestión basada en evidencia. Si los datos dicen que hay que ir a la izquierda, vamos a la izquierda. Listo.
No, eso es muy digital, ¿eh? Eso es muy de data scientist. Es data, ciencia de la data.
Entonces tú me preguntabas antes, ¿la productividad sin nuevas máquinas? No, con nuevas máquinas, pero máquinas porque yo pensaba, creía que un mercado, no, porque un computador decía que dada la evidencia estadística como hasta el día de hoy había que invertir en X.
Los aumentos de productividad han financiado el cambio de máquina, de hecho.
Todo. Una planta que debe tener activo unos 8 veces más de lo que está.
Bueno, estupendo caso, Tomás Guzmán, cofundador de Twistprint, un software made in Chile en Barrio Bellavista que está siendo exportado a varias partes del mundo, creado por dos jóvenes de 30 y 31 años, 29 y 31 años, algo así, ¿no? Y en un emprendimiento donde trabajan hoy día, ¿cuántas personas? Jornada completa equivalente.
En el emprendimiento somos alrededor de 8, variando.
8 jóvenes. Sí. Muy bien. Tomás. Y Sebastián Uriarte, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, panelista habitual del programa.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Creo que el caso que tú presentaste es un caso muy importante para las empresas hoy día en Chile, porque lograr emprendimiento corporativo hoy día se generó para ti una línea de negocios nueva, con algo que inicialmente comenzó con hacer más eficiente el trabajo que ustedes están haciendo.
Y generó una línea de negocios nueva para una multinacional francesa.
O sea, imagínate, un caso claramente de éxito y donde, bueno, se puede en Chile hacer innovación de nivel
World
dentro,
class.
Exactamente, dentro además de la misma empresa. Así que bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias a ustedes.
Bien, muchas gracias por acompañarnos en Nuevos Negocios, por escucharnos de Copiapó a Punta Arenas a través de www.radioagricultura.cl y la app en Google Play y iTunes. Espérenos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.